Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Reitero mis mejores deseos a nombre de todo el equipo porque tenga usted una gran semana. Vamos con el resumen. Trasladan los restos de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, al recinto de La Paz en Zapopan. Afuera del lugar hubo gran presencia de unidades policiales. El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, pide que se investigue la supuesta narconómina de El Mencho, que revela pagos a policías municipales.
Soy el primer interesado que se esclarezca esta situación. Nosotros nos ponemos a disposición de las fiscalías para que lleven a cabo las investigaciones.
Jalisco suma 32 personas hospitalizadas por sarampión, una de ellas en estado grave, además de 470 casos activos, informa la Autoridad Sanitaria Federal. Anuncian actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Destacan pendientes en la aplicación de leyes para prevenir la violencia de género.
Porque nos parece muy importante que hemos creado un conjunto de leyes, pero que todavía los ejecutivos no cumplen correctamente dicha atención, prevención y erradicación de las violencias.
Incendian tienda de conveniencia en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara. Dos empleadas resultaron intoxicadas. Proponen programa emergente en el Congreso para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la ola de violencia en Jalisco. Aprueba el YPC ampliación por 99.4 millones para preparar la elección 2026-2027. Joaquín Rubio Sánchez asume como titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco.
Eso es lo que vamos a hacer, muchas alianzas con todo el sector social, con el sector empresarial, con las universidades, con todos, para poder tener más votantes, más participación con la ciudadanía.
El regidor morenista Chema Martínez propone topar las rentas en Guadalajara, que mantienen a la metrópoli como una de las ciudades más caras para vivir en el país.
Esta posibilidad de garantizar el derecho a una vivienda digna a las jaliscienses y a los jaliscienses, mucho menos en Guadalajara y menos en la modalidad de renta. Las rentas son muy caras en Guadalajara.
Elementos de la Policía Municipal aseguran pipa con combustible robado y detectan tomas clandestinas en Tonalá. Inicia la entrega de pensiones del bienestar correspondientes al segundo bimestre del año.
Tu pago por este bimestre, que es marzo-abril. Y el calendario de pago, empezaremos el día de hoy con la letra A y vamos a concluir el día jueves 26 de marzo con la letra Z.
Capturan a El Congo, presunto implicado en el atentado contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. En la línea telefónica ya está listo mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? Muy bien, muchas gracias. Saludos a ti y al auditorio de Nueva Cuenta. Bueno, pues temas moviditos, una agenda policíaca que ha estado bastante intensa, por lo menos durante la jornada nocturna. Y déjame platicarte sobre este fatal accidente que ocurrió durante las primeras horas de este lunes, sobre la carretera del Verde, al cruce con el periférico Nuevo, en el municipio del Salto, un accidente que deja saldo de una mujer de 45 años, estar muerta, prensada dentro de su camioneta. Lo que se sabe en torno a este accidente es que esta mujer viajaba en una camioneta a tipo SUV, cuando, según testigos, otro automovilista la chocó por alcance, la hizo salir de la cinta asfáltica y terminó impactada contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando llegaron paramédicos y rescatistas, así como bomberos del Salto, lamentablemente pues la mujer fue encontrada sin vida ya en el asiento del copiloto. Ella viajaba sola y quedó prensada de las piernas. Y bueno, pues los servicios médicos municipales detallaron que presentaba múltiples golpes, principalmente a la altura del rostro, lesiones que le habrían costado la vida de manera instantánea. Del conductor causante de esta versión ya se analiza, evidentemente escapó del lugar, a la espera de que las cámaras de vigilancia de la zona pudieran haber captado la matrícula o algún dato que pueda llevar a su localización. En tanto, sabemos que esta mujer, justo al momento del accidente, se dirigía a recoger a sus hijos de 13 y 18 años de edad. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Insurgentes de Guadalajara, sobre la calle Juan R. Osorio, el cruce con el Nor Pintado, esto en esta rienda de la ciudad. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue atacado a tiros. Lo que dice la comisaría municipal es que se trató de una agresión directa. pero algunos vecinos de la zona aseguraron que todo se debió a un intento de robo. Una versión que ya es analizada, o ambas versiones son analizadas ya por la Fiscalía de Jalisco. Este hombre presentó un impacto en el abdomen, otro más en el brazo, lesiones que, de acuerdo con paramédicos, lo mantienen en estado crítico de salud. El causante no se sabe nada, únicamente hay dos casquillos que se aseguraron en la escena criminal para pues integrarlos a la carpeta de investigación y que pueda ser un hilo que lleve hasta la captura del responsable. Luego también comentarte sobre esto que van a conocer hoy las autoridades de la comisaría de Tonalá, y es el aseguramiento de una pipa con más de la mitad de carga de combustible presuntamente robado, esto en el poblado de Tonalotlán, o también conocido como Puente Grande. El reporte que se recibió fue de un vehículo abandonado, del cual pues se podía percibir un fuerte olor a gasolina. Cuando llegan autoridades y bomberos, confirman que efectivamente la pipa estaba cargada con combustible, pero además a un costado encontraron dos tomas clandestinas en un ducto de Pemex. Fue por ello que personal de seguridad física de esta pues de esta empresa acudieron, y en coordinación con bomberos y protección civil descartaron más riesgo. Las tomas aparentemente estaban cerradas, es decir, todo apunta o sugiere que ya las habían ordeñado. Sin embargo, por alguna razón dejaron el vehículo abandonado en el sitio. Por este hecho no se reportan personas detenidas, únicamente se pidió mando y conducción del Ministerio Público en el ámbito federal. Y voy a concluir esta participación, Meche, contándote una auténtica tragedia que ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque anoche, porque un joven de 20 años asesinó a golpes a su suegro. Lo que se sabe y lo que detalló la comisaría municipal en torno a este hecho es que este joven de 20 años estaba con su novia, y el padre de ella, pues aparentemente alcoholizado y bajo los efectos de algún enervante, en una distracción, pues intentó abusar sexualmente de su propia hija. Este hombre la amagó incluso con un arma de fuego. Al momento que regresa el novio de la muchacha, es decir, el yerno, se percata de los hechos, lo increpa, comienzan a pelear y le causa golpes que finalmente pues lo dejan muerto al interior de su cuarto. El joven quedó detenido, él refirió que pues todo fue por defender a esa chica. La chica confirmó la versión de que su padre intentó abusar sexualmente de ella, pero finalmente el protocolo legal se aplicó. Este joven está ahí en manos de un ministerio público de la Fiscalía de Jalisco para hacer las investigaciones correspondientes, y se sabe por versiones de testigos o vecinos, mejor dicho, que pues no era la única vez o la primera vez que este hombre bajo los efectos del alcohol pues intentaba cometer este tipo de injustos. El cuerpo fue llevado al anfiteatro metropolitano, confirmando paramédicos que la causa de muerte fueron contundentes, principalmente a la altura de la cara y del cráneo. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Te deseo una estupenda noche.
Igualmente para todos, muy buenas noches.
Que estés muy bien. Vamos a leer algo de la amable participación de nuestra audiencia. Auralia Martínez dice: en la colonia Plaza Guadalupe no tenemos agua desde esta mañana y no sabemos si iba a haber recorte de agua porque no avisaron y estamos sin agua. Señora Esperanza, quiero reportar que en la colonia Moderna tenemos una semana con el agua amarilla y huele horrible, y el CIAPA no contesta, estamos desesperados. No sé si ya lo intentaron a través de las redes sociales del CIAPA, señora Esperanza, esa puede ser otra alternativa. José Márquez, saludos desde Paramount, California. Gracias, señor Márquez, que esté muy bien. Benjamín García, la presidenta no dijo nada cuando Rusia invadió Ucrania, pero sí hace comentarios ahora que Estados Unidos está atacando a Irán. Pero, don Benjamín, cuando Rusia invadió a Ucrania, Claudia Sheinbaum no era presidenta del país. No era presidenta del país. La invasión de Rusia a Ucrania inició hace 4 años y se acaban de cumplir hace unos cuantos días, y la presidenta, actual presidenta de México, no lo era, aún no lo era. Norma Martínez, el regidor que quiere poner tope a las rentas, también que ponga tope a los servicios de los albañiles, fontaneros y electricistas, porque también cobran caro. Gracias por sus comentarios. Vamos a hacer un corte comercial. Estamos de regreso con usted en este espacio informativo Metrópoli al Día. Los teléfonos, se los recuerdo con mucho gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Esos son los convencionales. Y en el WhatsApp y en el Telegram también recibimos, por supuesto, su comunicación. Un solo número para ambas plataformas, que es el 33 11 55 19 62. Ya viene el Día Internacional de la Mujer y, de acuerdo con pues la ley que existe en la materia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues en realidad su aplicación no se ha hecho como debería de ser. ¿Cree o considera la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, que esa es una deuda pendiente precisamente con las mujeres? ¿Cómo estás, Marc Hernández? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manche? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y bien lo dices, ya inició el mes de marzo y pues justamente el próximo domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y pues comienzan en el Congreso de Jalisco la organización de algunas actividades relacionadas a este día. Una de ellas es la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, justamente quien pues se ostenta como una defensora desde hace pues años, ha tenido distintas actividades relacionadas y cargos incluso al tema de la lucha de las mujeres, el tema de igualdad de género. Por ejemplo, ella es presidenta de la Comisión Legislativa en la materia, pero entre otros puntos. Sin embargo, pues lo que menciona es sobre algunos puntos que hay pendientes sobre el señalamiento respecto a la aplicación de leyes para prevenir justamente la violencia de género, tanto pues aquí en Jalisco como en el país, mencionando pues y haciendo un recuento, digamos, de pues las leyes que se han aprobado prácticamente desde los años 90, que surgieron las primeras leyes para prevenir la violencia contra las mujeres, los cambios que han tenido a lo largo de los años y que, sin embargo, pues le parece que justamente no han sido cumplimentadas correctamente por parte de las autoridades. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora morenista a este respecto.
Aquí también existe la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, sin embargo, no hemos logrado transformar las mentalidades. Es decir, comprometer en este tema a los hombres que prioritariamente son los que violentan a las mujeres. Porque nos parece muy importante que hemos creado un conjunto de leyes, pero que todavía los ejecutivos no cumplen correctamente dicha atención, prevención y erradicación de las violencias.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, sobre este tema. Insisto, esto comienza prácticamente desde el día de mañana. Se contemplan mesas de diálogo, conferencias, la presentación de protocolos de atención para detectar y prevenir la violencia de género, entre otras actividades. La misma legisladora comentaba que pues tendrán participación incluso de diputados o más bien diputadas de otros estados, de otras entidades del país, al igual que diputadas federales que vengan aquí a justamente algunas ponencias, algunas actividades de las que se estarán revisando no solamente esta semana, sino incluso pues prácticamente también durante todo el mes de marzo. Habrá distintas, insisto, acciones justo para pues tratar de hacer conciencia sobre el tema de la violencia contra la mujer. Entre ellas, por ejemplo, hay una conferencia magistral pasado mañana, es decir, el día miércoles. El día viernes también habrá una mesa de diálogo respecto a la igualdad, al tema de la igualdad parlamentaria. El lunes 9 de marzo, pues se prevé que el Congreso se sume al paro simbólico, recordemos, que se ha pues implementado desde hace algunos días respecto pues a visibilizar el impacto y la importancia que tienen las mujeres en la economía y la vida pública, al igual que pues presentaciones de libros, entrega de reconocimientos como el Ermila Galindo Acosta 2026, entre otras acciones. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Muchas gracias, Marc. Se ha sabido de, bueno, marchas por lo regular ahí el 8 de marzo, ¿no?
Sí, normalmente, aunque caiga el domingo, pero pues sí habrá alguna manifestación. Recordando justamente algunas de las que se prevé que haya, entiendo que hay una que tendrá un recorrido que partirá desde, si mal no estoy, cerca del Parque de Morelos, la zona de la Calzada de Independencia, Meche, con rumbo hacia la Avenida Vallarta hasta la Avenida Enrique Díaz de León. Esta es una de las, entiendo que protestas que se tienen previstas justamente, aunque recordemos que en los últimos años se han llevado a cabo las manifestaciones prácticamente desde la glorieta de las personas desaparecidas hacia el centro histórico de Guadalajara, o viceversa, en contraste, ¿no? Desde el centro histórico de Guadalajara hacia dicha glorieta. Incluso me parece que hubo alguna que también se llevó a cabo desde la Minerva, desde la glorieta Minerva, pero habrá que esperar si hay otros recorridos que se puedan sumar, porque también hay distintos grupos de mujeres que llevan a cabo distintas actividades, distintas manifestaciones ese mismo día.
Efectivamente. Seguramente en esta semana estarán saliendo los anuncios. Muchísimas gracias, Marc Hernández. Espero que tengas una muy buena noche.
Igualmente, seguimos pendientes y buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, déjeme decirle, antes de que otra cosa suceda, hablemos de lo que está sucediendo en Jalisco en torno al sarampión. De acuerdo con el último corte de la Autoridad Sanitaria Federal, Jalisco suma 32 personas hospitalizadas por sarampión, una de ellas en estado grave, además de 470 casos activos. Por su parte, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, menciona que los casos han mostrado una tendencia a la baja en las últimas semanas y que el paciente grave es atendido en los hospitales civiles de Guadalajara. Detalla que actualmente 59 escuelas mantienen grupos en modalidad virtual y uno opera completamente a distancia en Tlaquepaque. Indica que se han aplicado 2.5 millones de vacunas y se prevé alcanzar 3.1 millones en 2 semanas. Todavía está, digámoslo así, el combate contra el sarampión. Y pasamos a otras cosas. Seguramente las personas que son beneficiarias de los programas del bienestar contentas estarán con el anuncio que se dio a conocer hoy precisamente, Arturo, que empieza la dispersión de los recursos de los programas del bienestar, de los programas del gobierno federal. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy comenzó la dispersión de los recursos de estos programas del bienestar, adultos mayores, mujeres trabajadoras o madres trabajadoras y personas con discapacidad. También se entrega el apoyo correspondiente a Sembrando Vida, solo que ese es mensual, lo que los otros tres programas, que incluyen a más de 18 millones de personas, son bimestrales. Pero escuchemos a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar.
18.8 millones de personas recibirán durante marzo su pago por este bimestre, que es marzo-abril, con una inversión de 104.695 millones de pesos en inversión social para nuestros derechohabientes y beneficiarios. Y el calendario de pago, adelante. Empezaremos el día de hoy con la letra A y vamos a concluir el día jueves 26 de marzo con la letra Z. Les pedimos que estén muy atentos al día que les toca y recordarles que es a partir del día que está asignado su apellido que estará su depósito.
Ahí está justamente Ariadna Montiel. Los días que toca justamente este depósito son los siguientes para la letra A. Estamos hablando que esta dispersión comienza el día de hoy. Mañana, martes 3, la letra B. El miércoles y jueves 4 y 5 para la letra C, D, E y F. El viernes 6, la letra G. El lunes 9 y el martes 10. Miércoles 11, H, I, J, K. Y el jueves 12, la letra L para la N. Los días viernes 13, martes 17, es la letra M, repito, miércoles 18, N, Ñ, O, jueves 19, P, Q, viernes 20 y lunes 23, R, la S, el martes 24, T, U, V, o V chica, V de vaca, miércoles 25, W, X, Y, Z, jueves 26. Comenzó la dispersión de recursos, Mercedes, de los programas del bienestar.
Y siempre son muy puntuales, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Normalmente empiezan con el lunes, por eso podía empezar a veces en día primero, a veces en día dos, otras veces en día tres, pero es justamente empezando en lunes y terminando a final de mes.
Igual, para que no se vaya a desesperar si a lo mejor se retrasa un día.
No, es que...
es raro, pues, es raro.
Claro, pero hasta donde yo tengo entendido, los 7 años o los años que llevamos desde que comenzó este programa a nivel nacional, nunca han fallado en la fecha que dicen que van a entregar.
Pues agradezco enormemente la información, como siempre, mi estimado Arturo.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato. Noches y hasta el rato.
Buenas noches, hasta al rato. Bueno, vamos con más participación de nuestra audiencia antes de irnos a la pausa y regresar con la información deportiva. Dicen, buenas tardes, soy Luz Elena Becerra. Por favor, si alguien sabe de un lugar donde arreglen lavadoras que sean confiables. Gracias, es la solicitud que hace Luz Elena, a ver si alguien de nuestra audiencia por ahí puede dar alguna información que le sirva. Luz Elena nos dice, saludos a todos, en San Pedro de la Tlaquepaque todas las semanas de 3 a 4 días nos quitan el agua sin avisar y regresa el servicio con olor a azufre. En el CIAPA no contestan, solo las máquinas y te dejan en espera hasta que se corta. Soy la señora Sofía, gracias. Buenas noches, lo que la persona quiso decir es que Morena solapa a los gobiernos comunistas dictatoriales. Gracias, Francisco Aguilera. Buenas tardes, sin medicinas en el seguro, pero el gobierno pagando conciertos como el de Shakira. Buenas tardes, soy José. Acabamos de salir de hechos violentos y yo no sé por qué ya hablan del Día de la Mujer, ya que todavía faltan 6 días, y lo menciono porque ese día hay mucho vandalismo por parte de varios manifestantes. Yo quisiera que nos dejaran descansar un poco y hablar de ese tema hasta que falten un par de días, es mi opinión. Vamos a hacer una pausa comercial. Como ya le decía, al regreso de la misma estaremos de vuelta con usted para lo que será la información deportiva. Pues le digo a Manuel que yo soy la que quiere dar los deportes y no me deja.
Adelante, Mercedes Altamirano Bolívar. Te escuchamos con los deportes. ¿Qué pasó hoy en el amplio mundo de los deportes?
Ya se me olvidó. Mejor tú. ¿Cómo estás, socio?
Hola, hola, Meche. Muy bien. ¿Y tú?
También, gracias.
Bueno, pues ¿por dónde empezaremos?
Por donde tú quieras, que hay mucho que informar en la materia.
Así es, efectivamente. Bueno, pues vamos precisamente con esto de que se presentaron algunos de los exjugadores del Real Madrid y del Barcelona el día de hoy. Van a disputar mañana la Copa de Leyendas en el Estadio de las Chivas, encuentro que estuvo a un tris de cancelarse por los hechos violentos que se registraron, o hechos de violencia que se registraron en la ciudad. Esto lo reconoció el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, quien ahora dice que esperan el lleno mañana en el Akron. Escuchamos.
El domingo hubo así como un parteaguas, pero ellos confiaron plenamente en las autoridades, estuvimos en contacto, hicimos una gran labor y pues aquí los tenemos a todos y bueno, pues aquí están. Y en la noche los tendremos en una cena que les hago de recepción ahí en Zapopan y mañana pues el juego de leyenda está ya full casi el estadio.
Bien, pues vamos a ver si se llena el estadio, yo lo veo complicadito, pero él dijo que sí. Después de participar en una conferencia, los maderistas Iker Casillas, Fernando Hierro y Luis Figo dieron una clínica a un centenar de niños en la unidad Tabachines, y los barcelonistas, entre los que destacaron Rafa Márquez y Carles Puyol, acudieron al Deportivo Morelos. ¿Qué le parece si escuchamos algo de lo que comentó Iker Casillas, del hecho de estar aquí en Guadalajara?
Lo que hace peculiar estar aquí, bueno, porque venimos con Fernando, una persona y un jugador de fútbol de un éxito increíble en su carrera, pero como bien ha dicho Luis, pues el tiempo pasa, ¿no? Y es complicado a veces de poder demostrar el buen hacer que teníamos todos en el terreno de juego en estos momentos. Pero bueno, yo creo que es algo bonito, siempre es agradable poder volver a reencontrarnos, sobre todo después de estar años y años pasando tanto tiempo juntos, y días, y entrenamientos, y viajes, y muchos quebraderos de cabeza, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal. Y venir aquí a Guadalajara pues supone una alegría inmensa. Ya tuve la oportunidad de venir aquí hace 8 años con el Fútbol Club Oporto. Es diferente, no tiene nada que ver, pero sí pude comprobar en primera plana que el campo es un campo increíble. el ambiente que se vive aquí, la historia de las Chivas, todo lo que rodea. Y bueno, con un clásico de esta manera, de esta magnitud, como es un Madrid-Barça, es verdad que no se asemeja a los que habitualmente hay hoy, pero que seguimos teniendo ese recuerdo y esas ganas de querer ganar al adversario, a pesar de que Rafa haya dicho que aquí hay amigos. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Al final tenemos que conseguir ganar, que es lo más importante.
Bueno, y es que Rafa Márquez dijo que quiere amigos, y hablando pues de la situación que se había presentado en la ciudad, dijo que México es mucho más de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y así le contesta Iker Casillas: nosotros queremos ganar. Mañana este juego de leyendas ahí en el estadio del Guadalajara. Previamente tendrán a las mascotas del Mundial en la glorieta de la Minerva para empezar a calentar un poco el ambiente rumbo a la Copa del Mundo, que tendremos aquí en el próximo verano, a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. Por lo pronto entonces, mañana este juego de leyendas en el estadio de las Chivas del Guadalajara. Y continuando con más información de fútbol, pero ¿qué le parece en el plano internacional? El Real Madrid sufrió hoy otra dolorosa derrota en casa. Fue superado 1-0 por el Getafe en el Santiago Bernabéu en el cierre de la fecha 26 de la Liga allá en España. Contra todos los pronósticos, los azulones se impusieron con solitario tanto de Martín Satriano para sumar 32 puntos y ascendieron varios lugares para colocarse ahora en el 11º lugar de la tabla general. Mientras que con este nuevo descalabro, el cuadro merengue, que ya había perdido frente a los Osasuna, se quedó rezagado en 60 puntos por 64 que tiene el líder Barcelona. Varios deportistas permanecen varados en el Medio Oriente por las restricciones del espacio aéreo tras el conflicto entre Israel e Irán, que se desató el fin de semana, entre quienes se encuentran los árbitros mexicanos César Arturo Ramos Palazuelos y los auxiliares Alberto Morín y Marco Vizguerra, quienes la semana pasada dirigieron un partido en Arabia Saudita y el fin de semana estuvieron en Dubái en una capacitación de la FIFA rumbo al Mundial 2026. Ya habían tomado el vuelo, ya vienen en pleno vuelo y lo regresaron a un aeropuerto diferente, y la cosa está media complicada por ahí. De igual manera se encuentra un grupo de tenistas, entre los que destacan el flamante campeón de la ATP 500 de Dubái, Daniil Medvedev, Andrei Rublev, además del piloto de reserva de McLaren, el neerlandés Nick de Vries, quien está atrapado en Bahrein. Y son más, muchos más los casos pues de gente relacionada con el deporte que está sufriendo esta problemática con el cierre del espacio aéreo allá con este conflicto en el Medio Oriente. Y tras la salida del español Domenech Torren, la directiva del Monterrey apostó por un viejo conocido de la institución rayada, Nicolás Sánchez, quien asumirá como director técnico interino del primer equipo para el partido de la fecha doble ante el Querétaro del miércoles, así como para el clásico regio ante los Tigres. Severo Mesa será su auxiliar. La agencia keniana de lucha contra el dopaje anunció el día de hoy que suspendió temporalmente a la maratonista Rita Yepto y a otros 26 deportistas allá en su país por violaciones a las reglas antidopaje. Yepto, ex ganadora de maratones de Boston y Chicago, quien ya había sido suspendida 4 años en el 2014, fue inhabilitada nuevamente después de dar positivo a la presencia de esteroides anabolizantes. La lista de castigados incluye igualmente a jugadores de fútbol y de básquetbol provisionalmente suspendidos por diversos casos de dopaje. Y se presentó el día de hoy la Copa del Mundo de Tiro con Arco, que se va a celebrar en Puebla del 7 al 12 de abril. Habla el presidente de la Federación Mexicana de este deporte, Gabriel Ramos, a quien aquí escuchamos.
Y a México mostrarse al mundo como un gran anfitrión. Para nosotros el tiro con arco es muy importante, al ser un deporte prioritario, llegar a una ciudad que nos ha abierto las puertas de par en par. Nuestro evento se llevará a cabo del 7 al 12 de abril. Estaremos compitiendo en Parque del Arte, un parque urbano maravilloso que tienen en Puebla.
Bien, pues es lo que dice el dirigente de esta disciplina del tiro con arco. Está confirmada la participación de la arquera jalisciense Andrea Maya Becerra, quien está en los primeros lugares del ranking a nivel internacional. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted.
Le agradezco que siga con nosotros en este espacio informativo. Ojalá que esté usted haya tenido un muy buen arranque de semana este lunes y por supuesto que esa se extienda hasta que termine con cosas positivas para usted. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí de nuestra audiencia. Bueno, me dicen saludos desde Zapopan, como con una fotografía a descargar que no puedo descargar en este momento, una disculpa. Soy María Chávez, para agradecerle a Huicho que haya comentado acerca del concierto de Bryan Adams. Bueno, ya vendrá Huicho a las 8 de la noche en punto y seguido, pero bueno, la gente que fue a ver a Bryan Adams salió alucinada, encantada, enamorada, feliz de Brian, o sea, de haber visto a Bryan Adams, por la calidad del espectáculo, por la calidez también de él como artista, por la empatía, la cercanía con sus admiradores, en fin, uno de esos cantantes que de verdad valen muchísimo, muchísimo la pena. Y como se dice por ahí, es canadiense, y los canadienses le caen bien a todo mundo, porque los canadienses son chidos todos ellos. Bueno, pues qué bueno que hayan disfrutado precisamente el concierto de Bryan Adams. El señor Edgardo Morales nos dice, ya salieron nuestros empleados del Poder Legislativo a trabajar, pero yo me pregunto, ¿dónde estuvieron el eje uribismo, el legislativo y el judicial, el pasado fin de semana y todos los días a las horas picos, donde la ciudad es un caos? Gracias por la comunicación también, señor Edgardo. Y nos dice en otro comentario de otra persona, dicen, buenas tardes, sin medicinas en el seguro, pero el gobierno pagando conciertos como el de Shakira. Bueno, eso creo que ya lo había leído. Ahí está. Bueno, hasta ahí dejamos parte de los comentarios para que vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. ¿Cuántas veces nos hemos quejado los mexicanos de que, por ejemplo, nos discriminan, ¿no? La discriminación en los Estados Unidos, por ejemplo, una de las referencias que mucho, mucho se tocan, que vas a los Estados Unidos y te discriminan. ¿Y por qué? Si los mexicanos somos bien chidos, somos buena onda, ¿no? Somos casi, casi como los canadienses, le caemos bien a toda la humanidad, a todo el planeta Tierra. Pero qué chistoso, porque entre nosotros mismos discriminamos a la misma gente de nuestro país. Por ejemplo, discriminamos a los indígenas, o llegamos a discriminar a alguien que no es de tu misma posición social. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? ¿Cómo discrimina usted? ¿Se ha cachado discriminando de alguna manera? ¿Nos hemos más bien atrapado discriminando de alguna forma? Vivir excluidos. El México que discrimina es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Vamos a solucionarlo. Estaba esto en mute, pero ya, ahora sí, vamos a escucharlo.
México es un país en el que se discrimina. Y no solo eso, se discrimina cada vez más. Este 1 de marzo se conmemoró el Día de la Cero Discriminación y en este contexto revisamos cuál es su situación en el país. Entendamos la discriminación como una forma de rechazo hacia una persona o un grupo de personas de forma injusta, basado en estereotipos, prejuicios y estigmas. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI, 2 de cada 10 mexicanos reconocieron haber sido objeto de algún tipo de discriminación, una cifra 3.5% superior a la registrada en el estudio previo. Los mexicanos reconocemos el problema. Aquí, un sondeo realizado por Azteca.
Bueno, en la sociedad todo mundo creo que tenemos discriminaciones, tanto por el físico, a veces hasta porque no tienes una escolaridad, y pues a eso se basan mucha gente. O sea, ya ahorita ya la actualidad se fija más en porque del estudio, por el físico, y a veces no encuentran hasta trabajo los jóvenes, o hasta uno como gente ya mayor o grande, ¿no?
Pues a lo mejor por el sobrepeso, o porque hay gente muy alzada, ¿no? Que trata de ver a la gente abajo. No somos un cuerpo, somos personas.
Bueno, a lo mejor porque digan que que uno camina medio mal, o está uno feo, o X cosas, ¿no? Que está uno más gordito o más flaquito, como todas esas cosas, ¿no?
La encuesta realizada por el instituto permite conocer cuáles son los grupos de la población que se han sentido más discriminados. La lista la encabezan los afrodescendientes con más del 35%, las trabajadoras del hogar con un porcentaje muy similar y en menor proporción las personas con discapacidad. Hasta el color de la ropa es objeto de discriminación, compartía a N+ Lía, una estudiante.
Soy una persona que constantemente sufre discriminación y acoso por mi manera de vestir, o sea, porque principalmente porque es negra, ¿no? Me tienen que revisar las mochilas cuando entro a las tiendas, cuando pues no hay ninguna justificación porque entro como todas las demás personas.
El estudio también revela que es en el estado de Mérida en donde más se discrimina. En esta lista también aparecen Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y Jalisco. El director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Óscar Jaimes Bello, exponía cuáles eran los motivos de discriminación más frecuentes.
Debido a su forma de vestir o arreglo personal, por tener tatuajes, por la ropa que usa, por la forma de peinarse o por tener perforaciones. Mientras que 27.5% lo relaciona a su peso.
Entre hombres y mujeres, el mayor porcentaje de personas que se sienten discriminadas corresponde a estas. De hecho, afirman que parte de la discriminación que sufren es precisamente por ser mujer. Esto explicaba la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín.
El total de mujeres que sufrieron discriminación el último año, más de la tercera parte, 35.3%, reporta haber sido tratada de manera diferenciada por el hecho de ser mujer.
El tema preocupa porque los esfuerzos para generar mayor conciencia y la normatividad vigente para erradicar esta práctica evidentemente no dan resultados. Hoy se discrimina más en México a pesar de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, una ley que tiene ya 20 años. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues interesante, ¿no? A veces por lo menos, por lo mínimo, por lo más absurdo, podemos llegar a discriminar o ser discriminados. Así es de que vamos siendo más conscientes en ese aspecto. Vamos ahora con otras cosas. Jalisco acumuló de enero a agosto del 2025 al menos 494 reportes al 911 relacionados con incidentes de violación y abuso sexual, de acuerdo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. De ese total, 157 reportes al 911 correspondieron a incidentes de violación, lo que ubicó al Estado en el cuarto lugar nacional por este tipo de llamadas. Mire, Jalisco ahí, en la lista de los estados discriminadores y ahora también dentro de la lista de ser de los que más incidentes genera en cuanto a violación se refiere. Qué bonito, ¿verdad? Mientras, bueno, y siguiendo con esto particularmente, mientras el delito de violación ha registrado altibajos en la última década, el abuso sexual presenta un crecimiento sostenido, pues según las cifras oficiales entre 2015 y 2024, la incidencia delictiva de violación en la entidad mantuvo un patrón variable. Solo en 2024 se contabilizaron 555 carpetas de investigación por este delito. Y vámonos hasta Sinaloa que pues no encuentra la paz aún. Con 7 nuevos asesinatos violentos inició el mes de marzo en los municipios de Culiacán, Escuinapa y Mazatlán, Sinaloa. Dos de las víctimas, identificadas como Julio César y Miguel Ángel, fueron atacadas a balazos cuando circulaban sobre la autopista Benito Juárez, cerca del entronque con el aeropuerto. Las autoridades de la Guardia Nacional y la Policía Estatal fueron notificadas que los ocupantes del vehículo color blanco habían sido víctimas de un atentado a balazos por los ocupantes de otra unidad que lograron darse a la fuga. En el fraccionamiento Santa Fe de la capital del estado, dos personas del sexo masculino de apariencia jóvenes fueron asesinados con impactos de armas automáticas. Una de las víctimas quedó al volante de una camioneta tipo SUV de color negro y la segunda víctima a un costado de la unidad. Y ya por último, en Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron la madrugada de hoy a Gerardo N., alias El Congo, señalado como presunto integrante de una célula delictiva vinculada al atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido en noviembre durante el Festival de las Velas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura fue resultado de un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía de Michoacán con apoyo de fuerzas federales. Al detenido también se le relaciona con extorsiones a productores de aguacate y limón, así como con agresiones y homicidios en la región. Presuntamente operaba bajo las órdenes de Jorge Armando N., alias el licenciado, arrestado en noviembre de 2025. Y hablemos de otras cosas, de la reforma electoral. Se entregó hoy, Arturo, a la Cámara de Diputados, la de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? No se ha entregado todavía, la siguen esperando. Entonces, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum en su breve mensaje de por qué no se entregó hoy en la mañana, como era que todo el mundo esperaba.
Hoy se envía, hoy en la tarde se envía. Voy a darle la última revisión más tarde y ya se envía.
¿Y si darán los tiempos para que avance esta reforma, presidenta?
Sí, si no, como he dicho, yo cumplo con la gente. Y ya pues la gente sabrá quién votó a favor y quién en contra de lo que han estado pidiendo.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, todo el mundo le pregunta a Kenia López Rabadán, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, si ya llegó, y acaba de postear en X: aquí sigo en la Cámara de Diputados, me han preguntado por diversos medios si ya llegó la iniciativa de reforma electoral, aún no ha llegado. Si esta es la Cámara de Origen, en cuanto llegue, se los informaré. Pero el hecho es que no ha llegado, entonces, por eso vamos a escuchar a Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores de del PAN, que él de antemano adelanta que el PAN va a votar en contra.
Lo que es una realidad es que la reforma no está diseñada para resolver un problema de nuestra democracia, como es la intervención del narco. La reforma está diseñada para que el partido oficial tenga más poder. Por eso tienen razón quienes la califican de regresiva. Nosotros, por razones distintas, no le vamos a dar un solo voto, lo digo con toda claridad, lo hemos hablado ya los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Mientras no se establezca que pierden el registro los partidos que reciban dinero del narco, ni un voto del Partido Acción Nacional va a obtener esta reforma.
Pues ahí está la posición del PAN, que además es una posición consensuada con los diputados de Acción Nacional. Por su parte, en el PRI, el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorbe, dice de entrada que como es la ley Maduro, pues no van a votar por ella.
No se debe de engañar a la población, a los mexicanos y a las mexicanas, y el PRI va a estar en contra de que se esté construyendo un Estado autoritario como el de Venezuela.
Entienden en el PRI que esta reforma electoral es bastante dañina, regresiva, y conformaría un Estado autoritario, por eso es que van a votar también en contra. Y del lado de Morena, ¿qué es lo que dicen? Bueno, vamos a escuchar al coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier. Él pide prudencia, incluso entre sus compañeros.
No, nosotros vamos a tener nuestras reuniones plenarias, ahí hay un debate abierto de compañeras y compañeros responsables, y no vamos a tomar una decisión en tanto no tengamos la iniciativa, ya lo comenté en el chat de los compañeros. Hay que ser prudentes, hay que frenar nuestros ímpetus legítimos que todos tenemos y esperar a que se tenga el documento. Ya faltan unas horas, hay que tenerlo, hay que ver primero cuál es la Cámara de Origen.
Y pues bueno, esta posición contrasta un poquito con la de Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y coordinador de Morena en la Cámara Baja, porque ahí, después de una reunión la semana pasada con sus demás compañeros diputados de Morena, aseguraron que van a votar, tal y como llegue la reforma de la presidenta Sheinbaum, la van a votar a favor. Los que siguen sin estar de acuerdo son el PT y el Verde, no han dado su brazo a torcer, y parece que por eso es que la iniciativa no ha llegado a ninguna de las dos cámaras, aunque la presidenta Sheinbaum dijo que le iba a mandar, pues, pues directamente a la de diputados, y esto, más que cambiar de posición o llegar a acuerdos, dijo que era porque pues el pueblo se lo pidió, no sé qué pueblo, pero que el pueblo se lo pidió y que ella estaba cumpliéndole y iba a cumplir al pueblo, y por eso así la iba a mandar. Mi reporte, Mercedes.
Oye, ¿por qué no ha llegado? Ya dirán los diputados, ya nos queremos ir.
Wow, como dice la canción. Ah, no, esa es una de José Alfredo Jiménez, te iba a decir, porque estás que te vas y te vas, no te has ido. Está porque estás que la mandas y la mandas y la mandas y no la has mandado.
Bueno, pues estaremos atentos entonces en la mañana a ver si es que sí la mandó el día de hoy finalmente.
Estaremos al pendiente. Hasta mañana.
Hasta mañana, Arturo García Caudillo, que descanses. Muy buenas noches. Y lo mismo le digo a usted. Buenas noches. Gracias por su atención. Que tenga una estupenda semana. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Hasta mañana.